Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Center for Strategic and International Studies, I'd like to welcome you to this presentation by the Vice President of Bolivia, Alvaro Garcia Linera. My name is Peter DeShazo. I'm the Director of the Americas Program at CSIS. Señor Vicepresidente, quisiera extenderle la más cordial bienvenida al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y a la vez agradecerle por compartir sus puntos de vista con nosotros hoy día. A la vez quisiera reconocer al encargado de negocios de Bolivia, Raúl Barrios, y a los distinguidos miembros de la comitiva del vicepresidente. Bienvenidos todos. Mr. Vice President, your visit to the United States has stimulated much interest, as you can see from the public here. The relationship between the United States and Bolivia has been a close one, and there are many people in the audience today who have worked to strengthen the ties between the people of our two countries and to promote the cause of democracy and development in Bolivia. The campaign discourse of the MAS in the last election and the subsequent statements and initiatives by the administration of President Morales point to new policy directions that will have important implications for Bolivia and its neighbors. International public opinion will pay close attention to the process of constitutional reform in Bolivia and what this will mean for the exercise of democracy and democratic governance. Likewise, the policies pursued by the government of Bolivia in the economic area are of keen interest, especially macroeconomic policy, the hydrocarbon sector, trade and energy policy, land reform, job creation, poverty reduction, and the role of private investment, both domestic and international, in Bolivia's development. Here in the United States, as well as in Bolivia's neighbors and in Europe, close attention will be paid to Bolivian efforts in the area of countering the production and trafficking of illegal drugs. And, of course, there is much interest in the bilateral relationship between the United States and Bolivia. Señor Vicepresidente, anticipamos con mucho interés su presentación y agradecemos su generosidad en estar dispuesto de contestar algunas preguntas del público después de su presentación. El podio es suyo, señor Presidente. Vicepresidente.
Muy buenos días. Quiero agradecer la amabilidad que tiene el director del Centro de Estudios para invitarme a dialogar con ustedes. Voy a aprovechar estos 20, 25 minutos para referirme sintéticamente al proceso que está viviendo Bolivia y luego vamos a responder algunas de sus preocupaciones. Restando el dramatismo a los acontecimientos y a los sucesos de la última media década en Bolivia, se puede resumir que lo que está sucediendo en el país es un momento de cambio estructural, caracterizado por un proceso de renovación de las élites políticas, de la ampliación de los derechos y de la modificación del excedente económico que tiene la sociedad. De aquí a 20 o a 30 años, seguramente eso será lo que diremos de lo que ha sucedido en el país en los últimos, en esta década. Ampliación de élites, renovación de ellas, ampliación de los derechos y redistribución del excedente económico. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación que trae aparejado un cambio en el sistema político, un cambio en relaciones económicas y en los derechos sociales de las personas? Sin ir muy lejos, tomar en cuenta los acontecimientos de los últimos 20 años, que en sus fortalezas y en sus debilidades han dado lugar a un ambiente de demanda de transformación económica, política y cultural. ¿Cuáles son estos antecedentes que han dado lugar a este cambio histórico? En lo económico, 20 años de reformas estructurales, llamadas así, que cambiaron el sistema político. Tránsito de un régimen de dictadura militar a un régimen de democracia, fortalecimiento de partidos políticos en detrimento de corporaciones sociales y militares, elección de autoridades mediante el voto directo universal, son parte de estas transformaciones que Bolivia ha vivido desde el año 82 hasta nuestros días. En ese sentido, los años 80 se caracterizaron por una consolidación de un régimen de derechos democráticos y de derechos políticos que cerraron la presencia de los dictadores. Sin embargo, y este es un elemento, un antecedente para entender esta demanda de cambio del país, este sistema de partidos políticos lamentablemente comenzó a sufrir un proceso de envilecimiento. En primer lugar, mediante una separación respecto a la sociedad civil. Los partidos políticos, nuevos y antiguos, que comenzaron a consolidarse en democracia, muy rápidamente se alejaron de sus representantes, muy rápidamente se alejaron de los sectores sociales y convirtieron la política, como siempre lo fue en Bolivia años atrás, en el mecanismo de movilidad y ascenso social. En Bolivia, hasta hace poco, la política siempre ha sido utilizada como la forma para el enriquecimiento de las personas que se meten en política. Lo fue en el siglo XIX, lo fue en el siglo XX a principios y lo fue también a fines del siglo XX. En vez del trabajo activo, de la inversión, del riesgo, en Bolivia es muy común que las fortunas se las logra mediante el acceso a los cargos políticos y no mediante la inversión, el trabajo y el ahorro. Pues eso fue parte del pecado del sistema político que ha entrado en crisis en el año 2000, 2001, 2003. Personas que se han sentido, ciudadanos, sociedad civil que se ha sentido distanciada de un sistema político que se encerró, que comenzó a utilizar los recursos públicos para el enriquecimiento privado y que dejó de tomar en cuenta necesidades, atenciones y requerimientos de la sociedad civil. Es muy conocido lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos a gobierno, cuando revisamos las computadoras, encontrar cómo los 20, 22 mil cargos de la administración pública estaban repartidos por franjas partidarias. Desde el chofer hasta el ministro se distribuían los 22 mil cargos en función de los porcentajes que habían obtenido los partidos políticos. Es decir, no había una lógica de la burocracia en el sentido beberiano del término, sino una lógica de la ocupación temporal de los cargos públicos para beneficio privado. Este fue un elemento que dividió y separó al sistema político de la sociedad civil y dio lugar al surgimiento de expresiones de protesta popular, los movimientos sociales, la acción colectiva. Cuando los partidos dejan de funcionar como puentes entre sociedad civil y Estado, se acumulan las demandas, se inflan las demandas y explotan por algún lado. La explosión de demandas fue el resurgimiento de movimientos sociales, campesinos, indígenas y populares, que comenzaron a suplir a los partidos políticos en la canalización de demandas hacia el Estado. Hemos vivido un largo periodo, casi 6 años de crisis política, 6 años con 6 presidentes en democracia, justamente por la incapacidad del sistema político tradicional para canalizar, para viabilizar demandas de la sociedad, frente a los poderes públicos. Segundo antecedente de la época de transformaciones que estamos viviendo hoy, los límites de las reformas económicas. Ustedes saben que, como el resto del mundo, entre los años 40 hasta los años 80, Bolivia vivió una época de capitalismo de Estado. Fuerte presencia del Estado en la economía, inversión pública, intentando potenciar inversión privada local y débil inversión extranjera. Los años 80 hasta el año 2006, este capitalismo de Estado es sustituido por una economía, entre comillas, de libre mercado. Las empresas estatales se privatizan, se convoca a la inversión extranjera a asumir el liderazgo de la economía nacional, se privilegia la producción para los mercados externos. Parecía un buen modelo. ¿Cuál fue el problema con esta lógica económica? Que no se puede tener libre mercado sin mercado interno. Fue la gran paradoja de Bolivia en los años 90. Apostar al libre mercado sin mercado. ¿Y por qué digo sin mercado? Porque la economía boliviana es una economía arcaica. El 38% de las personas viven en el campo en un régimen de economía natural, seminatural, de autosubsistencia y de débil vinculación con el mercado. El 73% del empleo urbano es de pequeñas unidades económicas familiares y artesanales, cuya tecnología es del siglo XIX, en mejor de los casos, de principios del siglo XX. Débiles relaciones de mercado. La economía moderna, globalizada, abarca exageradamente el 20 al 25% del PIB nacional. El resto de la economía se mueve entre economía de autosubsistencia, economía vinculada al mercado temporalmente. No es posible así construir libre mercado sin una economía integrada, sin mercado interno y sin actores privados, competitivos, articulados e involucrados en procesos de crecimiento. Los resultados fueron claramente desalentadores. El crecimiento en la década de los años 80, 85 hasta el año 2005 muestra un promedio de crecimiento del 2.2% en promedio. Para una población que crece anualmente el 2.1, el crecimiento se reduce a poco menos de 0.1% anual, el crecimiento real. Esto está constatado por el informe del Banco Mundial que sacó el día lunes, donde explicaba que el crecimiento boliviano en los últimos 30 años es del 0.4% anual, el crecimiento real. Débil crecimiento económico, débil integración de los actores económicos de una sociedad arcaica en su mundo rural y en su mundo urbano, familiar, artesanal, han dado lugar a una economía sin perspectivas de crecimiento y que ha llevado a que una buena parte de los bolivianos tengan que irse del país. Hoy en día Bolivia por lo menos tiene al 20% de los bolivianos fuera de su país. Muchos de ellos profesionales en Estados Unidos, en Europa, en Argentina y en Brasil, en búsqueda de la obtención de un empleo relativamente estable y beneficioso. La inversión extranjera llegó al país, y esto fue lo notable. Pasamos de 250 millones de dólares en los años 84-85 a cerca de 6 mil millones de dólares hasta el año, entre el año 96 y el año 2004. Fuerte presencia de inversión extranjera. Saludable, sin duda. Sin embargo, la inversión extranjera no genera empleo, no tiene por qué hacerlo. Ni diversifica la economía, no tiene por qué hacerlo. La inversión extranjera viene a hacer negocios, lo que es correcto. Y los negocios los halló en el área de hidrocarburos, en el área de telecomunicaciones, en el área de electricidad y en el área de ferrocarriles. Es decir, en las mismas áreas que el Estado había trabajado anteriormente. La inversión extranjera no ha invertido en otras áreas distintas a las donde el Estado invertía. Con una notable excepción, minería. Dos inversionistas norteamericanos, dos corporaciones norteamericanas que han invertido en dos minas que extraen plata, plomo y zinc, que van a extraer el siguiente año. A excepción del área minera, donde ha habido creación de nueva actividad, el resto de la inversión extranjera ha ido a antiguas actividades del Estado para potenciarlas. Se ha modernizado el sistema técnico y administrativo de las antiguas empresas del Estado, pero no se ha generado más empleo, no se ha diversificado la economía, no se ha expandido el área moderna de la economía. Hoy, como hace 10 años, como hace 20, como hace 30, la economía boliviana fundamentalmente es pequeño empresarial, artesanal y campesina. Sin embargo, todos queremos ser modernos, todos queremos tener un empleo, tener un celular, ahorrar para una casa, para un carro, tener una computadora. Pero la modernidad económica es demasiado pequeña y las ansias de modernidad de la sociedad es demasiado grande. A partir de eso ha surgido un periodo de malestar social que ha dado lugar a protestas, levantamientos, movilizaciones en el campo y en la ciudad, que ustedes lo conocen, que ha generado inestabilidad política en Bolivia durante 6 años, que ha dado lugar a procesos de creciente división social y antagonismo y confrontación social, que han amenazado hasta el año 2004-2005 la posibilidad de una guerra civil interna. Sin embargo, la sabiduría y la lucidez de la ciudadanía ha permitido que esas confrontaciones, esas frustraciones entre demandas de modernidad y realidad pequeña de modernidad sean resueltas a través de las instituciones, del voto y de los acuerdos pacíficos. Como no se había dado en nuestra historia política desde el año 1957, en diciembre del año 2005 ha habido elecciones y se ha construido una mayoría política y ha habido una gran renovación del sistema político. El año 2005, en diciembre, los 4 grandes partidos que dirigieron la política boliviana en los últimos 20 años han desaparecido o han sido reducidos a minorías políticas y han surgido 3 nuevas fuerzas políticas. Una fuerza política, el Movimiento al Socialismo, dirigida por el presidente Evo Morales, con una base social fundamentalmente campesina e indígena, que ha obtenido el 53% del voto. Una otra fuerza política liderizada por el señor Quiroga, que ha agrupado parte de las fuerzas anteriormente disueltas y una nueva generación de gente de clase media urbana, joven, y una fuerza del empresario Doria Medina que agrupa sectores productivos internos. Los 4 viejos partidos de los años 80 y 90 casi desaparecen y surgen 3 nuevos partidos. Estamos asistiendo entonces a una renovación del sistema político, a una renovación de los liderazgos y a una renovación de los discursos. Los discursos que ahora adquieren legitimidad, adhesión ciudadana son patria, nacionalización, liderazgo indígena, integración, interculturalidad, mayor participación. Los discursos de hace 10 años que lograban adhesión era globalización, privatización, competitividad. Ha habido un cambio en los discursos que la gente está dispuesta a apoyar, ha habido un cambio en los liderazgos que la gente está dispuesta a confiar y ha habido una renovación de los partidos en los cuales la gente está dispuesta a apostar su voto y su derecho al cambio. No es poco lo que ha sucedido en el país en términos de crisis, de riesgos, de transformaciones y de demandas. El nuevo gobierno, del cual yo formo parte, a partir de estas demandas, de estas frustraciones y de este mandato popular democrático del 54% del electorado, ha tomado un conjunto de acciones en los últimos 6 meses. En lo político, hemos emprendido 2 grandes medidas. La primera, un restablecimiento de la institucionalidad del Estado. ¿Qué ha significado esto? Una modificación en la manera de elegir a las autoridades policiales y militares. Este es el primer gobierno en democracia que elige al alto mando militar, al alto mando policial, no por afinidad política ni por parentesco, sino por meritocracia, por mérito de los funcionarios de la propia policía y del propio ejército. En segundo lugar, en la administración pública, que permanentemente era objeto de renovación del personal, cada 5 años se cambiaba el 80% del personal del Estado. En nuestra gestión, en estos 6 meses, en el peor de los casos, hemos cambiado hasta el 5% del personal de confianza de los cargos públicos. El resto lo hemos dejado intacto, inamovible, en la perspectiva de garantizar la preservación del capital humano estatal que tanto ha costado a los contribuyentes formarlo. Estamos apuntando, con la ayuda de la cooperación francesa para el siguiente año, la posibilidad de instaurar la primera universidad o instituto de administración pública que permita garantizar una burocracia estable, competitiva y permanentemente mejorada en su rendimiento y en su conocimiento. La segunda medida política que hemos implementado ha sido la convocatoria a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico. La Asamblea Constituyente es una vieja demanda de los movimientos sociales indígenas. Fue una demanda de una gran marcha indígena de 1990 que le propuso al país la construcción de un nuevo pacto político inclusivo donde todos, indígenas y no indígenas, participen en la elaboración de las instituciones del Estado. Esa demanda, lanzada por los pueblos indígenas en 1990 y convertida en agenda electoral el año 2002, hoy la estamos cumpliendo. Y estamos muy contentos de ello. Y estamos más contentos porque la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente ha sido un producto consensuado entre todas las fuerzas políticas del Parlamento. Es la primera y la única ley que ha tenido una adhesión absoluta de todos los representantes en Senado y diputados de nuestro Congreso Nacional. La virtud de esta ley de convocatoria ha radicado en varias cosas. La primera, el cumplimiento de un mandato, de una demanda social histórica de hace más de 16 años. La segunda, el cumplimiento de una promesa electoral de nosotros frente a nuestros electores. Y la tercera, un diseño electoral que ha privilegiado la presencia de minorías políticas. Si comparamos el resultado electoral de diciembre con 4 fuerzas políticas, porque el resto desapareció, el resultado electoral del 2 de julio tiene presente en la Asamblea Constituyente a 12 fuerzas políticas, 3 mayoritarias y 9 minoritarias. Este diseño electoral ha impedido la presencia de mayorías abrumadoras por el propio diseño, que fue un resultado de un acuerdo entre la oposición y el gobierno. Nadie podía obtener más del 65% de la votación. Aunque obtuviera el 99% de la votación, no podía obtener el 65% de los constituyentes. De tal manera, se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas. Y encima, en la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener 2/3 del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos. Todo eso está en la misma ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de gobierno. Para nosotros, la Asamblea Constituyente es el cumplimiento de una oferta, de una demanda indígena, pero también lo vemos como un escenario de un ritual colectivo, donde los bolivianos del campo y la ciudad, indígenas y no indígenas, profesionales y campesinos, asumamos la voluntad de la convivencia conjunta y acordada. Bolivia es una sociedad muy fragmentada regionalmente, étnicamente, clasistamente. Tiene 36 pueblos indígenas. Tiene departamentos muy alejados del núcleo económico y político de la sociedad. Cada región, a su modo, se asume como una pequeña patria. Y los momentos de unidad siempre han sido en la derrota de la guerra del Pacífico, la derrota de la guerra del Chaco. Lo que queremos construir es un escenario de unidad en la victoria, de unidad en el consenso y en la construcción positiva de instituciones. La Asamblea Constituyente para nosotros tiene esta función de unificar a una sociedad tan diversa, regional, cultural, lingüística y socialmente, en un acto común de pacto institucional mediante la conformación de una nueva constitución política del Estado. La Asamblea Constituyente se inaugura el 6 de agosto y esperamos que sus resultados lo tengamos exactamente en un año, el siguiente 6 de agosto del año 2007. Como gobierno, ¿con qué agenda concurrimos? Como partido político de gobierno, ¿con qué agenda política concurrimos a la Asamblea Constituyente? La conformación de un Estado multicultural, de un Estado que respete en igualdad de condiciones la diversidad lingüística y la diversidad étnica de nuestro país. En Bolivia existen 4 minorías culturales: los mestizos, 36%, los aymaras, 25%, los quechua hablantes, 30%. Y luego vienen otros 32 pueblos minoritarios en tierras bajas. Queremos construir un Estado que respete esta diversidad cultural en el marco de una unidad patriótica. Queremos un Estado con mayor descentralización política y administrativa. Hemos sabido oír la demanda, la pulsión de las zonas de Santa Cruz, de Tarija, del Beni, donde la gente ha apostado por una autonomía político-administrativa, y nosotros como partido de gobierno estamos dispuestos a apostar a una profundización de la descentralización político-administrativa que no ponga en riesgo los principios básicos de la unidad de un Estado: recursos naturales, energía, fuerzas armadas, comercio exterior, moneda, pero que permita un amplio proceso de descentralización político-administrativa de carácter departamental. Queremos resolver nosotros, en esta Asamblea Constituyente, las grandes deudas históricas que arrastramos en algunos casos de 500 años atrás, la marginación de los pueblos indígenas en Bolivia y en otros casos de 180 años de un Estado centralista que concentró recursos y decisiones en una o dos ciudades, dejando al resto abandonado. En lo económico, ¿qué es lo que hemos hecho? Fundamentalmente, cuatro medidas muy rápidas. Austeridad. El principio de austeridad se nos presenta como un elemento central, no demagógico, sino como la mejor manera de restablecer el principio de credibilidad del ciudadano respecto a sus autoridades. El contribuyente no contribuye si cree y sabe que su ministro o su presidente o su viceministro está usando el dinero del contribuyente para comprarse casas en Miami o guardándolo en los bancos de Suiza. La única manera en que el contribuyente esté seguro de aportar sus recursos y quiera aportar más impuestos es cuando sabe que su autoridad no gasta irresponsable ese dinero y utiliza ese dinero para construir carreteras, atender postas sanitarias, crear más puestos de trabajo para profesores o crear escuelas. La austeridad para nosotros es fundamentalmente una medida de restablecimiento de la confianza del ciudadano con su autoridad. Y somos drásticos en ello, y seguiremos siendo drásticos. A diferencia de otros gobiernos que creían que el Estado restablece su autoridad mediante la fuerza, mediante la represión, no se olviden que en democracia, en los últimos 7 años, hubo más muertos que en los 7 años de dictadura del general Banzer. El restablecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana pasa mediante el ejemplo, mediante la acción y el compromiso. La segunda medida que hemos asumido como gobierno es un manejo responsable de la macroeconomía. Hemos sido un gobierno fruto de una legitimidad del 54% que tenía que enfrentar en julio nuevas elecciones para los constituyentes. La tentación de acceder a toda demanda, de subir los salarios 50, 70 o 100%, de decir a todos sí y sí y sí mediante el dinero del Estado, endeudándonos, era muy fuerte. De hecho, otros gobiernos lo hicieron. Nosotros no. En época electoral hemos mantenido una rigurosidad en el manejo de las arcas públicas. Incremento en salud y educación del 7% para maestros y médicos. Incremento del salario mínimo que estaba en 450 bolivianos. Salario mínimo estamos hablando de 53, 55 dólares a 500 bolivianos. El déficit fiscal para este año lo hemos heredado en 3.5, hemos planificado reducirlo a 3 y según el último dato del Fondo Monetario Internacional posiblemente sea del 1% el déficit fiscal. Estamos contentos de eso. Los depósitos bancarios se mantienen inalterables, no se tocan los ahorros de la sociedad. Déficit fiscal, inflación, depósitos bancarios son parte de un patrimonio construido por los bolivianos en los últimos 20 años y este gobierno tiene una actitud pulcra, rigurosa, de no tocar ni de afectar esos recursos que garantizan esta estabilidad macroeconómica. No estamos pues ante un gobierno populista de bolsillo fácil ni de promesa barata. En lo económico hemos tomado la decisión de una mayor presencia del Estado en el área de hidrocarburos. ¿Por qué en el área de hidrocarburos? En primer lugar, porque ha habido una modificación de las reglas del juego. Las reglas y los contratos y los acuerdos que se hizo con las empresas petroleras se los hizo cuando el barril de petróleo valía 22 dólares. Hoy el barril de petróleo vale 78 dólares. las reglas del juego tienen que cambiar. Lo está haciendo Noruega, lo está haciendo Arabia Saudita, ¿por qué no puede hacerlo Bolivia? Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. ¿Por qué también estamos interviniendo en el área petrolera y gasífera? Porque es la principal actividad económica del país. Hasta mayo del 2006, los hidrocarburos, el mercado interno y externo, mueve alrededor de 1.700 millones de dólares. ¿Qué representa eso para nuestro Producto Nacional Bruto? Aproximadamente el 20% de la riqueza del país tiene que ver con el área hidrocarburífera. Es demasiado dinero para un país demasiado pobre y para un gobierno demasiado pobre y para una gente demasiado pobre. Hemos tomado la decisión de nacionalizar los hidrocarburos, entendida esta medida como una medida del siglo XXI. No hemos expropiado a ninguna empresa, no hemos expulsado a ninguna empresa. Lo que hemos hecho es, en primer lugar, modificar el lugar del paquete accionario de los bolivianos, que estaba en manos de un fondo de pensiones, ahora está en manos de la empresa estatal llamada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En segundo lugar, hemos iniciado negociaciones con las empresas para posibilitar la presencia mayoritaria del Estado, 50+1%, en el paquete accionario de tres grandes empresas, Chaco, Andina y Transredes. Las conversaciones aún no acaban. La voluntad del gobierno es tener presencia mayoritaria, no mediante la expropiación ni la expulsión, sino mediante la negociación de acciones que nos permitan como Estado tener esa presencia mayoritaria, preservando un sistema de administración eficiente, transparente y corporativo. Paralelamente, en las áreas de exploración y explotación de los hidrocarburos, como gobierno hemos establecido un plazo de 180 días para negociar los contratos con cada una de las empresas. ¿Por qué 180 días? Porque la ley de hidrocarburos, aprobada en junio del 2005, ya les dio 180 días a las empresas. La ley de hidrocarburos de junio del 2005 ya habilitó un periodo de 6 meses de negociación. Lo que hemos hecho nosotros es habilitar todavía otros 6 meses, más los cuatro entre enero y mayo, para acabar estas negociaciones. Confiamos, el gobierno tiene toda la disposición de que estas negociaciones sean exitosas con las distintas empresas petroleras extranjeras que hay en Bolivia, y la garantía del gobierno es que esos contratos de exploración, explotación, van a ser refrendados por el Congreso Nacional. Por primera vez en Bolivia, contratos con empresas petroleras tendrán la garantía y la seguridad jurídica del Estado, no de un gobierno ni solamente de una empresa, como se ha hecho en los últimos 20, 25 años. En el fondo, nuestro decreto de nacionalización lo que ha hecho ha sido viabilizar y ejecutar el mandato de un referéndum llevado adelante el año 2004 y de una ley de hidrocarburos aprobado el 2005, es decir, en los años previos a nuestra gestión. En términos económicos, estamos diseñando un tipo de economía que tenga la habilidad de potenciar tres grandes plataformas productivas. Bolivia es una economía que tiene una plataforma moderna, industrial, globalizada, altamente competitiva, una plataforma artesanal, familiar, urbana, y una plataforma comunitaria campesina. Las tres plataformas son Bolivia, serán Bolivia los siguientes 50 años. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en economía? Tener una mirada realista, reforzar y potenciar el área moderna de nuestra economía. Hay que buscar mercados, hay que promover renovación tecnológica, hay que mejorar la competitividad. Pero también está la economía familiar urbana, mayoritaria en nuestras ciudades. Este sector tiene que ser objeto no de políticas sociales, sino de políticas económicas. Crédito, inversión, mercado, tecnología. Buena parte de los recursos que el Estado va a recibir por su presencia en el ámbito hidrocarburífero van a ser destinados para mejorar la tecnología, la integración horizontal, las cadenas productivas y los mecanismos de exportación del área artesanal, manufacturera, urbana, familiar. Pero también está el mundo campesino comunitario. 38% de los bolivianos siguen siendo campesinos, la mayoría indígenas y la mayor parte con sistemas tecnológicos del siglo XVI. El mundo campesino, el mundo indígena también quiere ser moderno, también desea bienestar, también desea educación, salud, internet, computadoras, escuelas. Eso hay que brindar. Buena parte de nuestros recursos del Estado irán a potenciar la actividad económica de este sector abandonado, olvidado por el capitalismo de Estado de los años 50 y por la economía neoliberal de los años 90. En el fondo, ¿qué queremos en economía? Producir, producir y producir. No se sale de la pobreza mediante la mendicidad extranjera. Algún día, ojalá este gobierno nunca más volviera a levantar la mano para pedir limosna al mundo. Más bien quisiera ayudarle al mundo en lo que pueda. Es voluntad de este gobierno producir, producir, producir y producir. Llevar los recursos al ámbito productivo. Porque solamente generando riqueza se acaba la pobreza. Y para producir necesitamos mercados. La necesidad de mercados para un país productor, de pequeños productores, de microproductores y de grandes productores son los mercados. Y esperemos que el mundo sepa entender esta necesidad de mercados para un país que quiere salir de la pobreza con su propio esfuerzo. En el ámbito internacional, nuestra política apunta a una renovada defensa de nuestra soberanía. También nos ha tocado a nosotros una resurrección del patriotismo que invade también, por supuesto, al pueblo norteamericano y a otros países del mundo. La soberanía en siglo XXI y en época de globalización, en sus niveles de flexibilidad, es un elemento central para nosotros. ¿Qué soberanía? La capacidad de darnos nosotros nuestros propios horizontes, nuestros propios fines, nuestros propios objetivos. Sobre esta plataforma, el deseo, la voluntad y el trabajo de tener amigos, socios, colaboradores. No uno solo, ni solo dos, sino muchos. Consideramos que el área de amistad y de colaboración fundamental que tenemos como bolivianos pasa por Brasil, por Argentina, por Venezuela, por Estados Unidos, por la Unión Europea. Queremos pluralizar las áreas de colaboración y de presencia y de amistad con todos los pueblos del mundo, priorizando este primer núcleo estratégico de colaboradores y de amigos en nuestra actividad económica. Asimismo, somos responsables con nuestros compromisos con la comunidad internacional. Lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo, pago de la deuda externa, lucha contra la corrupción, institucionalidad. En la lucha contra el narcotráfico, a diferencia de lo que se hacía antes de confundir lucha contra el narcotráfico con producción de hoja de coca, pedimos a la comunidad internacional saber diferenciar producción de hoja de coca de narcotráfico. Producción de hoja de coca en Bolivia tiene 2.500 años de historia para usos rituales y culturales. Producción de narcotráfico en Bolivia tiene 90 años de historia. es importante saber diferenciar los dos ámbitos. Que algunos momentos se entrelazan, de acuerdo, pero no son cosas similares. En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, implementación de toda iniciativa, de toda propuesta de la comunidad internacional para controlar las fronteras, para controlar el espacio aéreo, para controlar el ingreso de precursores, para enfrentar el lavado de dinero, para sancionar el lavado de dinero. Apoyo irrestricto a toda iniciativa y propuesta de lucha contra la cadena del narcotráfico. En el ámbito de la producción de hoja de coca, compromiso con la necesidad de reducir la producción de hoja de coca a lo estrictamente indispensable para el consumo ritual, cultural y religioso, pero en base no a las muertes ni a la presencia de militares o policías persiguiendo campesinos o torturando campesinos. Lo estamos haciendo en base a la concertación con los sindicatos productores de hoja de coca. Estoy orgulloso de decir delante de ustedes que desde el día de ayer, lo que ningún gobierno pudo hacer, estar presente en la zona tradicional de los yungas mediante una presencia concertada, lo hemos logrado nosotros como gobierno. Tenemos acuerdos de erradicación de hoja de coca, de racionalización de la producción de hoja de coca en el Chapare, y tenemos acuerdos de racionalización de la producción de hoja de coca en los yungas, sin un solo muerto, sin un solo perseguido y sin violación de los derechos humanos. En el ámbito de la deuda externa, agradecemos el apoyo que nos ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario de condonar la deuda externa. Estamos hoy en procesos de buscar la condonación de la deuda externa del Banco Interamericano de Desarrollo. Sería muy importante, de tal manera que el país pueda tener recursos para invertir en ciertas áreas. Uno dice, oiga Álvaro, pero hay que pagar lo que uno recibe, sí. Hemos visto los datos del Banco Interamericano. En 10 años hemos pagado por conceptos de interés lo mismo que hemos recibido por concepto de capital. La diferencia son 9 millones de dólares. Creemos que es justo, que es correcto para un país que es tan pobre, que está haciendo esfuerzos internos para mejorar su economía, para preservar libertades, para garantizar bienestar, tener este apoyo de la comunidad internacional. En síntesis, ¿qué estamos haciendo como gobierno? Lo que todo ciudadano racional del mundo desea: inclusión social, convivencia pacífica, institucionalidad democrática y bienestar económico. No es mucho lo que pedimos, sin embargo, para una Bolivia tan injusta, tan excluyente, creemos que es la principal revolución que podemos darle en beneficio a nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.
Thank you very much, Mr. Vice President. The floor will be open to questions. Please state your name and your affiliation. Questions, please, not discourse. We make sure we get some time in. Sorry, the lady here in the middle.
Hello, I'm Sarah Anderson with the Institute for Policy Studies, and I wonder if you could speak a little bit about your government's relationship with the European Union, and particularly on the issue of trade. Yes. If you could please speak about your government's relationship with the European Union, and particularly on the issue of trade.
Como gobierno hemos tomado la iniciativa de restablecer la unidad y la cohesión de la comunidad andina de naciones, la CAN, compuesta por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Y más allá de las diferencias que tenemos en otros temas comerciales, hemos podido establecer un acuerdo para iniciar negociaciones de manera conjunta como comunidad andina con la Unión Europea. El acuerdo de estas negociaciones pasa por solicitar a la Unión Europea flexibilidad en los formatos de acuerdo comercial. La gente que quiere negociar acuerdos comerciales bajo el formato TLC, Tratado de Libre Comercio, que lo haga. Pero las personas o los países como el nuestro que quiere negociar un acuerdo más flexible, no bajo el formato de TLC, sino un formato más protectivo de nuestra pequeña actividad económica campesina y microempresarial, lo haremos. Desde la anterior semana fue una comisión negociadora y los resultados son bastante auspiciosos. Estamos iniciando ya un diálogo para avanzar en un acuerdo comercial con Europa con formatos flexibles que se adecúen a las necesidades de cada uno de los países.
Thank you very much, gentlemen here. Can you get a microphone there, please? Right here.
Hi, Cesar Muñoz with EFE. Two questions. One on the trade preferences, which is something that is, you know, very important for your trip. I wonder if you could tell us what you have heard in Congress about the renewal of the law. And the second, you know, that report that you mentioned from the IMF, it warned that this increased role of the state in the economy of Bolivia threatens foreign investment, and I wonder if you could respond to that. Thank you.
Voy con la última cuestionante. El periódico me informa el día de hoy que un alto funcionario del Fondo Monetario ha desmentido la interpretación que usted me acaba de dar. Lo que usted habla de que había habido una declaración del Fondo Monetario que, entre comillas, amenaza la inversión, salió el día miércoles en la mañana. Y el día de hoy tengo la noticia, y es una información que ha circulado por el mundo, que un alto funcionario del Fondo Monetario desmiente esa interpretación. Nomás le paso esa información. Puede entrar a la página web para revisar esta. Salió en los periódicos bolivianos el día de hoy. No sé si salió aquí en la prensa norteamericana. Sobre el tema de las preferencias arancelarias, ustedes saben que como gobierno, y estamos aquí presentes con empresarios bolivianos, con miembros de la oposición política de nuestro parlamento, hemos venido a solicitar al Congreso norteamericano la ampliación de las preferencias arancelarias 2 años más. La intención de esta nuestra petición radica en que una suspensión de estas preferencias arancelarias podría afectar a cerca de 100.000 puestos de trabajo en nuestro país. Y esto sería un golpe muy duro a nuestra economía. Gracias a las preferencias arancelarias, el comercio con Estados Unidos, de Bolivia hacia Estados Unidos, ha crecido desde el año 92 de 180 millones de dólares a cerca de 380 millones de dólares, 200 millones más. Estas preferencias son algo beneficioso, está permitiendo generar más empleo, está permitiendo que la gente tenga, que no cultiva en el campo, tenga en la ciudad una opción sustentable de empleo y de actividad económica. Es para nosotros muy importante y eso tenemos que ampliar. Y estamos pidiendo la ampliación y la mantención de estas preferencias en tanto nosotros resolvemos un tema político, la inauguración de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente a nosotros nos limita como gobierno la posibilidad de firmar un acuerdo comercial de largo aliento
porque la Asamblea Constituyente podría modificar los parámetros o las reglas generales de nuestro comercio. Por lo tanto, estamos solicitando al Parlamento norteamericano, al Congreso y al Gobierno, que necesitamos un puente de un año y medio, a fin de que, acabado ese puente, la Asamblea Constituyente, nosotros podamos negociar un tratado comercial de largo aliento. Yo le quiero decir a usted que nuestro presidente de la República le mandó al presidente Bush una carta hace aproximadamente un mes y medio, solicitando, mostrando la voluntad que como Bolivia tenemos de dialogar en torno a un tratado comercial de largo aliento. Y el inicio de ese acuerdo para un tratado comercial de largo aliento requiere un puente que nos permita sortear esta actividad política de nuestra Asamblea Constituyente, que por lo menos va a durar un año.
Buenos días, señor vicepresidente. Soy María Otero, de Acción Internacional, una entidad que trabaja en microempresa. Le agradezco mucho su presentación tan completa y tan bien dimensionada. Yo quería apuntar mi pregunta hacia el tema de lo que usted llama la plataforma urbana artesanal doméstica, que obviamente prevalece en nuestro país. Y quería hacerle una pregunta sobre los servicios financieros que son disponibles para la producción, la productividad y la actividad productiva de toda esta población, que nuestro país se los da a través de las entidades de microfinanzas, que usted bien conoce, y que tiene la característica de ser seguramente las mejores en todo el mundo, en cómo se han desarrollado. Entonces, la pregunta mía va hacia preguntarle de qué manera el gobierno suyo va a potenciar a que estas entidades puedan seguir haciendo este trabajo, y segundo, lo puedan seguir haciendo en una manera sostenible, o sea, sin imposición, sea de tasas de interés o de otros elementos que las perjudiquen en ninguna manera y no las permiten continuar en su trabajo importante.
Gracias. Como usted muy bien dice, esta actividad económica microempresarial, artesanal, urbana, que abarca el 73% del empleo en todas las ciudades, durante décadas fue olvidada por las políticas públicas. Y ellas nunca han podido acceder a crédito bancario. Fundamentalmente porque el crédito bancario de la banca formal pide un conjunto de garantías que no pueden otorgar estas pequeñas unidades productivas familiares. Durante mucho tiempo estas unidades económicas familiares obtenían crédito mediante la usura, ¿no? Desde los años 80, y hay varias experiencias mundiales, el Banco Sol, por ejemplo, surgió un conjunto de iniciativas privadas con apoyo de la cooperación internacional para brindar unas líneas de crédito suficientemente flexibles como para que estas unidades económicas accedan a crédito rápido, ¿no? Comenzamos con tasas de interés muy elevadas, 45%. Ninguna actividad en el mundo tiene una rentabilidad del 45%, quizás el petróleo, hoy en tiempos de $80 el barril, pero muy difícilmente otras actividades. Por suerte, esos intereses han ido bajando. Ahora estamos hablando de unos intereses que se mueven entre el 15, 12, hasta el 20%. Aún así es un interés bastante fuerte, pero por lo menos es algo frente a la usura del 100% o el 50% de interés. Nuestro gobierno tiene el plan de crear una banca de fomento de segundo piso que permita habilitar líneas de crédito a los pequeños productores. Aún no hemos definido la tasa de interés, pero estamos pensando que una tasa de interés de fomento al área productiva, no al área comercial, al área productiva, que es el lugar donde hay que hacer más fuerza, podría bordear entre el 5 al 7% de nuestro lado. Eso es complicado para empresas o otro tipo de financieras privadas que quizás no puedan competir con esa tasa. Entonces tenemos que sentarnos en una mesa para ver los mecanismos de que ustedes no sean perjudicados en su actividad, pero que el pequeño productor tenga crédito barato y a bajo interés. Necesitamos entonces estar juntos en la mesa para definir esas decisiones.
Buenos días, señor vicepresidente. Quisiera agradecerle por su discurso. Mi nombre es Donald Canavajo y soy estudiante en la Universidad de Pensilvania. Mi pregunta es directamente hacia al principio de su discurso, en el cual habló de la vilificación que ocurrió de la clase política anterior y cómo el clientelismo formó parte grande de eso. Quisiera saber, más allá de sus acciones de preservar el capital humano, el capital de conocimiento en la burocracia existente de Bolivia, ¿qué medidas, qué política está tomando a largo plazo para asegurarse de que el clientelismo no regresa a Bolivia? Gracias.
Son varias medidas paralelas. En primer lugar, el respeto de la carrera administrativa. No estamos procediendo a despidos, casi en ningún lugar, y de eso nos critican algunos, porque no hemos considerado el Estado como un lugar para dar empleo a los militantes del partido. No. El porcentaje que yo le he dado de máximo el 5% es real. En algunos lugares está menos. Esa es la primera medida, un respeto a la carrera funcionaria que hay no en toda la administración pública. Gracias a la cooperación internacional en los últimos 5 años, en algunos hilos de la administración pública se ha creado una carrera funcionaria basada en el mérito y la capacitación. La respetamos. En segundo lugar, le decía, estamos trabajando para la formación de un gran centro de formación de la administración pública que no hay en Bolivia. Y queremos que ese centro sea a la vez multicultural, donde estemos presentes aymaras, mestizos, quechuas, guaraníes, mojeños. Esto va a ser lo novedoso. Primero, crear un centro de formación de la administración pública donde se preparen y donde se formen los cuadros con espíritu burocrático en función del Estado. Lo novedoso es la presencia de las distintas culturas que habemos en el país. Y la tercera acción que estamos implementando es una medidas bastante draconianas contra la corrupción. Yo puedo decir aquí delante de nuestros empresarios de manera muy, muy franca que ellos nunca más van a pagar a los ministros o viceministros el 25% por las obras adjudicadas. Que en Bolivia esto era una norma. El famoso quincinio o el veinticinio o no sé cómo, el diezmo o el doble diezmo, que era típico de que cualquier empresario pagaba a un funcionario del Estado para ser adjudicado para alguna actividad económica. Nosotros en los últimos 5 meses hemos despedido 3 viceministros ante denuncias de corrupción afuera y a la justicia. Y lo vamos a hacer las veces que sea necesaria en el sentido de reeducar que el funcionario público está ahí para servir y no para enriquecerse. Medidas punitivas legales contra la corrupción, una escuela de administración pública que comienza a funcionar desde el año 2007 y un respeto a la carrera administrativa que hay en algunos lugares de nuestra administración pública.
Buenos días, quiero agradecer a la sala presente y pues voy a permitirme hacer 3 preguntas que...
Señor, que por favor, si se podía limitar sí, a una sola pregunta y directa, por favor.
Bueno, primero que es bien sorprendente para mí, es bien novedoso para los indígenas. Mi nombre es Elmer Herrera, soy de una organización indígena acá en Washington. Es novedoso para mí, como usa el término el vicepresidente, que ahora los indígenas somos una minoría, cuando nosotros realmente somos la mayoría. Yo no entiendo cuál es esa motivación de los líderes que vienen acá a Washington. Hace 3-4 días estaban acá los prefectos, quien también subrayó y dijo que los blancos y los mestizos son la mayoría, el 90% en Bolivia. Yo no entiendo cuál es esa razón. ¿Acaso los indígenas que vivimos acá en Washington, el 90% somos una mayoría? Eso me lo puede confirmar el señor cónsul, que está lidiando todos los días con los quechuas, con los aymaras que están presentes acá. No creo que los indígenas hayamos venido de turismo acá. Hemos venido por necesidad, y la mayoría en Bolivia es esa mayoría indígena que tiene necesidad. Quería que el señor vicepresidente me aclare. Cambios, él ha hablado bastante de cambios. Los indígenas, con el voto de este último diciembre, hemos estado planteando un cambio. Solamente en Bolivia, en el Estado boliviano, puede haber que las personas que han sido gobiernos de facto, que los asaltantes, que los terroristas puedan manejar el gobierno. Hasta hoy en día sigue sucediendo lo mismo. El señor José, como era su nombre,
pregunta,
hace tiempo.
Su pregunta, por favor, señor.
A eso es lo que yo me voy.
Pero,
¿qué tipo de cambios puede haber cuando seguimos en el mismo sistema, cuando el señor José, que era su nombre cuando era terrorista, y ahora está de vicepresidente? El pueblo boliviano ha votado por esos cambios, porque ya no tengamos esas personas que han abusado, que han explotado a nuestros pueblos indígenas, sigan siendo los que manejen el Estado, sigan siendo los que manejen el gobierno.
Muchas gracias, señor.
Le respondo en breve. Si usted hubiera estado atento a las palabras y hubiera sumado el porcentaje que yo le he dado, 25% de aymaras, 30% de quechuas y 7% de guaraníes, mojeños, trinitarios, idionos, ayoreos, chiriguanos, suma de 3 cifras, usted hubiera llegado al 62%. No le costaba mucho sumar esas 3 cifras para llegar a la conclusión de que los indígenas son la mayoría. Si usted sumara las 3 cifras, hubiera llegado a la conclusión de las 3 del pueblo, los pueblos indígenas. Lo que ha dicho yo, y usted tiene que estar atento más a la razón que a sus prejuicios, que como aymaras no son mayoría, son el 25%. Como quechuas solos no son mayoría, son el 30%. Sumando aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, son el 62%, mayoría absoluta. Tomándolos por aislados a cada grupo cultural indígena, suman grandes mayorías, grandes minorías y pequeñas minorías. Simple ejercicio de aritmética básica de segundo año, compañero.
Thank you very much. One last question, the gentleman there in the back, James, the gentleman right there.
Buenos días, es Néstor Iqueda de Associated Press. Tengo una pregunta sobre lo que parece una norma de la preocupación de analistas en Washington sobre el gobierno del presidente Morales. Es la relación del gobierno boliviano con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Desearía, por favor, que usted mencionara qué tipo de influencia o de participación tienen los gobiernos del presidente Hugo Chávez y Fidel Castro en la administración del presidente Morales.
Me he dado cuenta que este es un tema que preocupa a una parte de la opinión pública norteamericana, y considero que buena parte de lo que se reflexiona o se trabaja al respecto está marcado por desinformación o prejuicio. Ciertamente Bolivia, este gobierno tiene buenas relaciones con el gobierno de Venezuela y tiene buenas relaciones con el gobierno de Cuba, y las relaciones de cooperación se han ampliado fundamentalmente en el caso de Venezuela en el área de carnetización, que es una forma de entregar más ciudadanía a las personas, en el área de salud, y en el caso de Cuba en el área también de salud, tanto con médicos para la atención, la operación y la construcción de hospitales. La presencia de Venezuela y de Cuba se puede decir que un 90%, 95% se reduce al área de salud, educación y carnetización. Aparte de eso, en el caso de Venezuela, como parte tenemos un crédito de cerca de 100 millones de dólares, con tasas bastante blandas para ser trabajados y utilizados los siguientes años. Es eso y no es más. Con el resto, sin embargo, también tenemos muy buenas relaciones y relaciones más importantes económicamente con otros países. Con Argentina, hace 3 semanas, nuestro presidente ha logrado un crédito de cerca de 250 millones de dólares para la instalación de una planta de separación de gas húmedo respecto al gas seco para venderle a la Argentina. No se habla mucho de eso. Se prefiere poner en relieve los 100 millones de crédito del gobierno venezolano, pero se deja de lado los 250 millones de dólares de crédito del gobierno argentino. Estamos hoy, y nuestro presidente se reúne hoy con el presidente Lula, para trabajar también apoyo económico y crédito para la zona amazónica del país. Bolivia tiene una zona andina, una zona de valles, una zona de Chaco y una zona amazónica. Casi la tercera parte de Bolivia es amazónica en Bolivia. Pero es una zona que no tiene carreteras, no tiene infraestructura. Estamos buscando un conjunto de créditos con el gobierno de Brasil para trabajar carreteras e infraestructura en esta zona amazónica olvidada durante décadas. Pero también tenemos muy buenas relaciones económicas con Estados Unidos. La ayuda económica norteamericana anualmente bordea los 160 millones de dólares. Quisiéramos que fuera más en distintas áreas. Y la ayuda con la Unión Europea bordea los 200, 220 millones de dólares. Tenemos muchos aliados. Tenemos buenas relaciones de cooperación con muchos países del mundo, las queremos mantener, no estamos privilegiando unos frente a otras, no estamos abriendo una fuente de apoyo para cerrar otra fuente de apoyo, queremos mantener abiertas todas las fuentes de apoyo, todas las líneas de crédito, de financiamiento y de ayuda en distintas áreas. Entonces, este es un gobierno que no tiene un solo amigo ni un solo aliado. Ese es un gobierno que quiere tener muchos amigos, muchos aliados que nos acompañen y nos colaboren en el proceso de cambio. Esa es la política definitiva de nuestras relaciones internacionales.
Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Gracias por su generosidad. Ladies and gentlemen, thank you all very much for coming. Muchísimas gracias.